Caracol Podcast presenta.
La pregunta es muy sencilla. ¿Cree en la clasificación de Perú al Mundial que la juega ahorita? ¿Cree usted? Yo por lo menos sí creo y espero que avance Perú, porque es de nuestra área, porque hay gente conocida al frente de Perú, y bueno, ojalá. Sería la quinta selección suramericana en el Mundial, ¿no? Ya tenemos Brasil, Argentina, Uruguay, Ecuador, y esperemos que Perú llegue a la casilla, ¿no?
Sí, llegaría al grupo de Francia.
Ah, bueno, no me asustes todavía, dejarlos que lleguen, ¿no?
Francia, Túnez, serías, imagínate quedar igualito el grupo la vez pasada, porque o Perú o Australia estuvieron en el Mundial pasado en el mismo grupo, el que estaba Francia y Dinamarca. Entonces, sí. Llegaría Perú si clasifica, pues a Francia, Dinamarca y Túnez.
Muy bien.
Muy parecido el grupo al de hace 4 años.
Muy bien, Martín, para iniciar nuestro recorrido, porque vamos a tener un invitado más adelante, está Roberto Martínez. Él dice: uno de los jugadores que mueve a diario las noticias en el mercado internacional de Europa es el neerlandés Frankie de Jong. Tira y afloje, que el Barcelona, que lo quiere el Manchester United, que es entre 60 y 65 millones de euros lo que pide el Barcelona. Y él pregunta, ¿sí vale el rubio centrocampista esta cantidad? Pues Martín, que tiene sus amigos en Transfer Market, nos podrá decir si no es como caro.
Ay, tú sí eres con tu bullying tremendo. Oye, Hernán, pues esos valores 65, 70 para Fran de Jong, pues hombre, uno los ve si son irreales, son obscenos. Ahora es un gran volante, en Ajax se veía mejor en ese esquema de Ten Hag, que lo quiere de nuevo en Manchester United, llevarlo... Sí. El técnico, un volante de ida y vuelta, muy influyente en el volumen de juego, porque es un jugador muy preciso.
Sí.
Pero bueno, cualquier jugador no ve esas cifras y uno es obsceno, Martín, es irreal, pero pues
pero
eso.
Una eso precisión, ¿él es volante de primera línea?
Él es un volante mixto, por ejemplo, él en un 4-3-3, él podría estar al lado de un cabeza de área, o sea. Esos tres volantes que uno ve...
Va a jugar más adelante,
decirte, sí. Es como un 8, o sea, es bueno. El 8, el 5 y el otro volante, por decirte algo, ¿sí? Que es más ofensivo.
Bueno, pero
este es el volante mixto, es un 8, hace de cuenta, es un 8.
Martín, ¿y qué tiene que ver con Joe De Jong, que también estaba en las filas del Barcelona y que lo pretende hoy el Toluca mexicano? ¿Son hermanos?
No, señor, son irlandeses y podría ir al Toluca, el que vos decís es un número 9 que fue del Sevilla. Uy, casi gol de Australia, un remate.
Uy, ¿ya empezó?
Uy, Martín. Ya empezó, Hernán, y me vuelvo loco, ¿eh?
No, poneme cuidado, ¿cómo así que casi gol de Australia, no? Tampoco.
Sí, señor. Ah, no, pasó lejos, que me asusté.
No, señoras y señores, él parece árbitro colombiano, él cree, pero no es. Él, no, como que sí, como no. Bueno,
parecía, sí.
Tengo noticia, aprovechando que fuimos con el tema del Toluca, Juan Pablo Segovia, aquel defensa que fue del América y que dijimos ayer, la semana antepasada, que había salido del Puebla, es nuevo jugador del Necaxa mexicano. Segovia, marcador central.
Zurdo.
¿Es zurdo? Sí, señor. No, y aquí rindió bastante.
Un centro de André Carrillo, un cabezazo de la Padula. Buen centro, pero le quedó un poco arriba. Continuamos.
Ya en Perú le dicen la Padugol. La Padugol. Entre otras, Martín, ¿cómo es la vida, no? Ya nadie pregunta por Paolo Guerrero. Ya nadie pregunta por Jefferson Farfán, ¿no? Sí. Hay remodelación en la selección del Perú.
Sí, ahí está Sergio Peña, por ejemplo, un buen volante. André Carrillo lleva su tiempo. Fíjate que Orejita Flores no es titular, Hernán.
No.
Cueva por izquierda y La Padula, que es un 9 zurdo que le da mucho juego al equipo, ¿no? Es otro tipo de jugador muy diferente a Paolo Guerrero.
Entre otras, si Perú clasifica, bueno, como esperamos, sería Gareca el primer técnico que lleva a 2 mundiales consecutivos a la selección del Perú, ¿no? Si va. Pues bueno, sí. Es un poco lo mismo de Pekerman, 2 veces llegó a Colombia, este lleva también, o llevaría 2 veces seguidas a la selección del Perú.
Hernán, a nosotros cómo nos gustaba, creo que a vos también, ese fútbol de los 70 de Perú.
Oh, pues esa fue la
el
mejor
78,
peruana.
Me encantaba ese Perú.
No, ¿No? La de Perico León, Cubilla.
Sí, claro.
Gallardo, Sotil.
Chale.
Mifflin, Chale. Zumpitas.
Zumpitas era el central contigo. Tenía... Gallardo, a mí me pareció un jugadorazo, un puntero izquierdo.
Bueno.
¿Sabes quién me gustaba mucho, Hernán? Ya en el 78, ese no fue el 70, Muñante.
Ah, Juan José Muñante. Bueno.
Puntero. Que Muñante Oblitas después... era el otro, Oblitas por izquierda.
Muñante después fue a jugar a México. Y respecto a Alberto Gallardo, hubo un gran jugador peruano, no tanto para el Perú, sino para el Brasil. Se llamaba, era de apellido Villalobos, jugó para Fluminense en la década del 50. Pero después, la gran contratación peruana fue la de Alberto Gallardo, que pasó de Sporting Cristal al Palmeiras de San Pablo. Bueno. Hola, Martín.
¿Y sabes quién? José Velázquez. Me volvió bueno. Con un volante con gol de cabeza alto. Mm. Era un volante de marca.
¿Cómo?
Pero con llegada a gol, moderno.
José fue asistente. Velázquez, fue asistente de Maturana en la selección del Perú. A propósito, ya que me metí por el lado del Brasil, te quiero confirmar que Steven Mendoza, el Jet, marcó gol, pero de cabeza. Tiraron un centro y tenga, siendo bajito.
Sí.
Pero Martín es el tercer goleador del Brasileirao. Anda, cierto, se codea con pues, Caleri, con Gull, con todos esos tipos
de Steven.
¿Está de segundo?
Pues Caleri 9 y de segundo Mendoza 7.
Bueno, y Gull anda por ahí también.
Gull no hizo gol este fin de semana.
No, por eso.
Seara le empató 1-1 a Goiás y Steven Mendoza volvió a hacer gol. Ese jugador, por ejemplo, si sigue así, a lo mejor tan rápido en Brasil, pues habría que tenerlo en cuenta para el próximo partido, ¿no? De Colombia.
Sí, habría.
Pues sí, habría.
Sí,
Hernán,
sí.
¿Sabes qué? Ya que estamos en esto, Colorado volvió. Entró a los 78 minutos en el partido Sao Paulo 1, América Mineiro 0. Colorado, me parece buena noticia.
Bueno.
No jugó a Tuesta en Curitiba 0, Palmeiras 2. Goles de Dudu y Ronnie.
Palmeiras lleva 17 partidos seguidos invicto. ¿Oyó? Tengo el invitado en la línea. Mientras tanto, me confirman aquí que hay un acuerdo con Millonarios para traer a Luis Carlos Ruiz, el delantero que resultó goleador con Cortuluá, que jugó para Junior, pasó por Nacional y tuvo una buena temporada hasta ahora. Ruiz podría traer solución. Bueno, pero
claro.
Hablando de solución, tengo en la línea a Pablo Sabac Dacaré. Nació en Barranquilla. Vamos a ver si todavía tiene el acento costeño. Hola, Pablo, ¿cómo le va, hombre? ¿Qué tal?
Doctor Peláez, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muchas gracias.
No, el hombre no ha perdido el acento, Martín.
No, nunca.
Y muchos pensaron que lo había comenzado. Pues sí comenzó en el Cali, pero no el de Cali. Pero...
A veces se me salen unas palabritas caleñas, pero,
sí.
Pero pues el acento sí casi siempre se mantiene.
El último gol. Martín, bueno, el penalti lo cobró bien, pero el penúltimo gol, al hombre le cambia la trayectoria, un remate de un compañero y adentro. Pablo Sabac estuvo en Estudiantes, creo que no jugó, pero en Newell's Old Boys sí alcanzó a jugar, Pablo, ¿o no?
Bueno, yo en Estudiantes alcancé a jugar 7 partidos y metí un gol. No fue un torneo muy corto, yo llegué a mitad de torneo, porque era el torneo por la Copa América, fue muy corto, fueron 13 fechas y cuadrangular, cuartos, semis y final, y pasamos a cuartos de final con Independientes y en penaltis nos eliminaron. En Newell's fue donde no tuve mucha continuidad, también tuve más o menos 7 partidos, ese sí fue un torneo largo. Fueron 25 fechas, si no estoy mal, y sí tuve menos minutos, pero bueno, son experiencias que ayudan mucho a crecer mentalmente, futbolísticamente también, porque así no haya podido jugar, igualmente compartir con jugadores de tanto recorrido, tanta experiencia, digamos, en Newell's tuve la oportunidad de estar con Maxi Rodríguez, con Nacho Escoco, con Pablo Pérez, Fernando Belucci, y uno, pues así sea, no sin jugar, aprende mucho de ellos.
Entre otras, en esta, según eso, minutos sí ha tenido ya en la Equidad, ¿le han dado continuidad a Alexis o no?
Sí, con Alexis la verdad que siempre ha sido una muy buena relación, él confía mucho en mí, y pues yo siempre trato de dejarlo todo en la cancha para retribuirle esa confianza que él, que, y ese cariño que él me brinda siempre.
Pablo, vos también fuiste descubierto por Gary Sábalo, ¿fue él? ¿Cómo se da eso para ir al Cali?
No, mira, mi representante me consiguió una prueba en el Deportivo Cali. Cuando yo tenía 15 años, yo llegué a la sub-17 de Héctor Cárdenas en ese entonces. Y me dijeron que me iban a dar un mes. Como a las 2 semanas me dijeron que sí, que querían que me quedara, porque pues no tenían un delantero como de mi, de mis características. Tenían más bien delanteros rápidos, más chiquitos, no tenían un delantero, digamos, grande, que aguantara la pelota, ese tipo de cosas. Entonces les gusté y pues me dejaron. Y ahí comencé a trabajar, estuve en la sub-17, comencé a subir, sub-19, sub-20, y bueno, ya después hasta que llegué al equipo profesional y pues lo que ustedes conocen.
Ahora, Martín, es que el hombre mide 1,88 de estatura. Ahora, ¿aprendió a pivotear, que llaman a esos 9 grandotes como usted, Pablo Sabac, o no?
Sí, doctor, la verdad que yo cuando llegué al Cali, yo era, pues yo me considero un desastre, yo era un desastre, y pues yo nunca había jugado, yo literalmente comencé a aprender a jugar allá, pero pues me vieron que tenía, digamos que el prototipo, y tenía algunas características. Yo siempre he manejado muy bien las dos piernas, eso sí lo he tenido siempre, pero yo no metí una diagonal, yo no devolví un balón bien, no hacía las funciones que hacía un 9, pero ellos me vieron que a futuro podrían lograr eso, y yo comencé a trabajar mucho. Yo tuve un entrenador personal que se llama Yamir Hurtado, como 5 años en los que casi todos los días por las tardes entrenábamos técnica, velocidad, todo, y fui mejorando, y bueno, hasta el momento sigo todavía aprendiendo. Me gusta mucho entrenarme por aparte, siempre pedir un poco más de trabajo para cada día mejorar.
Martín, el hombre de lenteja, era lento el hombre, yo, ya ha ganado más,
sí.
¿Cierto?
Claro.
Ya.
Sí, sí.
Es que, eso, como dice Pablo, es cierto, Martín, eso sí, uno no repite y repite, pero por ejemplo, no lo veo atreverse en tiro libre, no se siente todavía fuerte para jugar un tiro libre.
No, sí, mira que ya yo soy el que tiene los tiros libres en el equipo por el lado derecho nuestro para pegarle con izquierda, pero no me ha quedado, no he tenido la suerte de que me quede un tiro libre ahí. Pero ya los he practicado y ya el profesor Alexis me ha dado la confianza para ser quien los patea por ese lado. Entonces,
qué bueno.
Esperemos que me quede uno.
Ahí en el penalti sí compite con Lima, ¿no? En los penaltis de la equidad a favor, digo.
Sí, ahí con Pablito siempre nos turnamos, o tenemos una que el que se lo hagan lo cobra, o nos vamos turnando. Ayer hubo 2, por fortuna, entonces los 2 pudimos patear.
Claro. Ahora, pensando, ¿hay chance? ¿Cómo ve el asunto para la última fecha?
No, doctor, nosotros tenemos mucha fe, la verdad. O sea, nosotros estamos pensando en lo que tenemos que hacer nosotros.
Tienen que ganar, ¿no?
Sí. Ganar, sí. O sea, nosotros si queremos estar en la final, tenemos que ganar. Y bueno, lo que es para uno es para uno. Entonces, si es para nosotros que se dé lo de Tolima con Envigado, pues así va a ser. Entonces, nosotros estamos concentrados y enfocados en hacer nuestro trabajo, que es ganar el Medellín acá, y para eso nos estamos preparando.
Bueno, Martín, ahí está. Martín está pensando, hombre, ¿por qué el Cali no vuelve a llamar? Entre otras, la transferencia es de un equipo argentino, ¿no es cierto? El pase, pues.
A mí, el Cali todavía tiene un 40% de mi pase, y la Equidad tiene un 40%, y Estudiantes tiene otro pedazo. Y yo, exactamente.
¿Y hay posibilidades de volver al Cali o cómo la ves?
Pues, o sea, posibilidades siempre habrá, pero pues ya es que el Cali, pues ya tiene que ser un interés de parte de ellos, porque pues ya yo no puedo hacer nada. ¿Sí me entiendes? O sea, obviamente, si hay un interés de parte del Cali y me lo manifiestan, pues ya estaría en mí pensar las cosas y tomar una decisión, pero obviamente, pues el Cali siempre es un equipo al que yo le tengo mucho cariño, un equipo al que le estoy muy agradecido, y obviamente tienen un cariño especial en mi corazón que siempre va a estar ahí. Y pues obviamente para mí siempre será un orgullo jugar en el Cali.
Claro, la única forma, Martín, de llamarle la atención al Cali es que al hombre le vaya bien, que el hombre entre a pelear como dice él, un título, hay que pelearlo, hay que jugar y ganar, punto. Ahora, después ya se ve.
En Equidad siempre le ha ido bien, en Equidad y en el Cali mismo le fue bien.
Cierto, sí. Es cierto. Pues Pablo, hombre, nos alegra mucho saludarlo y esperemos que se le cumpla el sueño, ¿no?, de llegar a la final.
Ojalá Dios quiera, doctor Peláez, porque realmente que hemos trabajado muy fuerte para lograrlo y sentimos que estamos en un nivel muy bueno todos como equipo, individualmente todos, realmente el equipo viene de menos a más y estoy muy contento, ojalá que Dios mediante se nos pueda dar este milagrito y podamos ir a la final y ser campeones.
Muy bien, muchas gracias. Estaba Pablo Sabac. El hombre casi se queda sin voz ahí, yo, por estar arriba, Martín. Hola, Martín, tengo la 1:20. ¿Y cuánto tiempo va en el partido ya de Australia-Perú?
Atención con la pelota del equipo australiano. Va manejando con parsimonia, con elefantiasis. Pero se acerca más el equipo australiano que el peruano. En estos primeros 16 minutos, amigos, va el equipo moviendo la pelota de un costado con Rustich, con Irving, con Boyle, con Lecky. La pelota hacia arriba. Muy bien el defensor Zambrano. Prácticamente lo sacó del juego el central que ha jugado en Boca. Sacó el jugador australiano, señores. Y ahora va a arrancar el juego con Perú desde atrás, oteando en las orillas, en los andenes, para ver si se decide ir a estribor o a babor. Haciendo ínclitos esfuerzos el equipo peruano para guarecerse y esconderse de realmente de los ataques que han sido virulentos por parte del equipo australiano, amigos.
Esta descripción combina términos marítimos, términos de calle, un enredo, pero bueno. En todo caso, cuando oigan ese grito, pues, de gol, esperemos que sea de Perú. Hola, Martín.
Vamos a ver, amigos.
No, tranquilo, tranquilo, Martín. Yo estoy pendiente, no te afanes. Hablemos. Vamos a hacer una pequeña tertulia, Martín, si te parece. Vamos a hablar.
Ay.
No, esperad, del juego Millonario Nacional. Dice que los de la comisión disciplinaria renunciaron porque Millonarios se opuso a acatar la sanción por el cierre de unas tribunas. Bueno, al Medellín también hicieron lo mismo. Medellín tiene, creo que, 3 fechas de suspende. No, los de la comisión disciplinaria obraron de acuerdo al reglamento. Lo que llamó la atención fue la velocidad que imprimieron, Martín. Dictan, digamos, sentencia el jueves por la noche, viernes, ¿sí? Millonarios, como cualquier personaje o equipo, tiene derecho a recursos, sea reposición o apelación. Bueno, los presentaron y el sábado a primera hora ya estaban definidos, si sí o si no, pero ya, ¿me entiendes? Es, ratificaron la sanción. Cuando normalmente... Si a vos te mandan la sanción el jueves o el viernes, vos por allá el martes de la siguiente semana tenés ya una respuesta. Pero a Millonarios se la dieron el mismo día, y aquí sí tengo que decir que los señores de la comisión disciplinaria no aplicaron una cosa sencilla que se llama sentido común. ¿Qué cuál es el sentido común? Pues, hombre, que era un partido de categoría A, que ellos mismos los clasifican, categoría A. Ellos tenían que saber que había venta de boletería, que ya estaba acá y se había advertido, ya tribunas agotadas. Entonces, el riesgo fue, Martín, que no querían dejar no iban a dejar entrar gente con boleta en la mano, se iba a pasar a presentar lo mismo del juego de Liverpool y Real Madrid en la final de la Liga de Campeones, que se demoró como 40 minutos hasta que se confirmó que había falsificado, en fin. Pero aquí había un riesgo de orden público, de alteración. Yo digo, estos señores muy queridos y todo. Ahora, si renunciaron y se fueron, los felicito porque son coherentes, se pueden ir, vendrán otros. Pero los que vengan, que tengan sentido común, ¿no te parece, Martín?
Yo estoy de acuerdo con lo que tú acabas de aseverar.
Te agradezco.
Me parece que has sabido configurar un terreno fértil para el debate, para la discusión.
Bueno.
No tanto para las conjeturas, pero me parece que verdad... Ha sido bastante completo tu análisis.
Ya, bueno.
Y no has dejado lugar a las dudas, prácticamente. No se trata de eso. Has hecho una incisión para profundizar y llegar al socavón, al núcleo de la situación y a la médula. Así que me parece que en ello tienes toda la razón.
¿no?
Ya,
ahora, ya yéndonos al fútbol, Hernán, quiero decir algo.
A ver.
A Millonarios, pues, hombre, sí, le faltó ese gol, ¿no? Le faltaron delanteros, Hernán, con buena definición, y vuelve a quedarse sin rubricar con triunfos, ¿no? Triunfos en esos momentos definitivos, decisivos. Ahora, lo positivo, pues sí, Millonarios tiene la cantera, pero pues no le ha alcanzado.
Martín.
Así que tendrá que contratar, me parece lo de Luis Carlos Ruiz.
Bueno.
Me parece bueno, muy goleador con el Córtula, y sí, Millonarios tiene que invertir si quiere títulos.
Ah, a eso voy. Porque Alberto Gamero dijo algo, mire, no, yo no considero que sea un fracaso porque este equipo logró 48 puntos. Es cierto, pero Gamero debe saber que hay equipos cuya motivación es el título. Si usted está en un equipo que no tiene mayores aspiraciones ni mayores presiones, pues vaya y venga. Pero usted estando en Millonarios sabe, si ha leído la historia, que hay una respuesta que quiere el público, que el equipo gane título. Y el equipo que armó en un momento daba la sensación no solamente de estar jugando bien, sino que podía. Pero, Martín, y ahí viene el pero. Yo no tengo nada contra los muchachos de las juveniles, pero los campeonatos los ganan equipos de mezcla, mezclados con gente grande y pelados. Pero Millonarios terminó jugando como con 6, 7 peladitos, hasta Badía, creo que fue el último que entró, Oscar Cortés, sí. Una cantidad de jugadores. Ahora, Martín, y también hay que decirlo, tiene buenos jugadores en remojo, pero como dije en un Twitter de ese día, Millonarios hace muy bien la penúltima jugada, pero hace mal la última jugada. Y en eso, por ejemplo, nombro al pelado Andrés Gómez. Tiene condiciones, tiene movilidad, tiene velocidad, sabe pasar, pero concluye mal. Entonces le toca a Millonarios a trabajar en definición a más. Yo sé que está Arnoldo Iguarán, pero hay que ponerlos a trabajar en definición. Pero Millonarios necesita, y no se puede lloriquear más, una inversión en 2 o 3 jugadores, Martín. Eso está claro.
Sí, sí, es así. Y mira que, bueno, Nacional se va perfilando, ¿no? Con Junior. Ahora, Junior tendrá que ganar,
bueno,
para pasar.
Está mano a mano.
Partido.
El que gane
Nacional,
pasa.
Junior. Lo que pasa es que a Nacional un empate le sirve.
Está bien.
Y a Junior solo le sirve ganar.
Pero
el partido es en Medellín.
Martín, pero hemos dicho muchas veces que aquel equipo que sale a empatar generalmente pierde. No, Junior tiene que salir a ganar y Nacional también, el ganador, avanzará a la final. Lo mismo que Tolima. Tolima con que gane avanza. Y creo que no, con empate también avanza, no. Tiene que ganar.
A ver, Tolima tiene 10 puntos, segundo Equidad con 9. Se pueden dar una cantidad de combinaciones ahí, porque está muy peleado. Ahora, lo que pasa es que Tolima juega contra Envigado en Ibagué.
Exacto, el más flojo del grupo. Pero
sí, Envigado, que solo tiene un punto. Y el otro partido es Equidad-Medellín, así que Equidad y Medellín dependen de lo que pase con Tolima, mientras que Tolima no depende de nadie.
No, Tolima.
Esa es la diferencia. Tolima ganando, pues obviamente ya está adentro, inclusive empatando.
Ahora.
También.
Sí, sí, está bien. Pero también hay que decirlo, la última fecha ha llegado con mucha incertidumbre, cosa que es buena. Demuestra que los cuadrangulares fueron buenos, Martín, porque no hay nadie fijo, nadie está asegurado en la final, ¿no?
Ahora, Tolima tiene mucha jerarquía, partidos que tiene que ganar en Colombia, sí. Los gana. Plata, una gran definición, aunque se le fue, fallamos que le expulsaba a los 29 minutos. De verdad que organizó muy bien el equipo, distribuyó los espacios, sí. Con los jugadores. Muy bueno lo de Cuesta, lo de Moya, muy bueno. Lo de Ureña, el chileno, es mucho mejor jugador. Este Ureña que estamos viendo en Tolima.
Que el del América.
Pero pues, hombre, jugador muy destacado, sí.
Tenés que reconocer que yo te había dicho, Torres, poné un rato juntos a Ibargüen y a Lucumí. Y entre Ibargüen y Lucumí hicieron el pase-gol, construyeron el pase-gol para que anotara Plata. Son cosas curiosas, Martín. Por ejemplo, en Medellín se preguntan, pero si Lucumí y Ibargüen pasaron, creo que los dos pasaron, bueno, Ibargüen sí, por Nacional, y creo que Lucumí también.
Sí, claro.
Y no pasó nada. Y en el Tolima, Esa es la...
No, el Tolima por un momento en partidos bravos toma posesión, o sea, del partido, sí. y hasta del subsuelo mismo. Y me parece que el momento en que tiene que guardar un resultado amalgama con sí. muy buena cohesión bueno. y muy buena dirección por parte de Hernán Torres, el equipo, la distribución.
Martín.
Y no te tiritan, no te tiemblan. Muy bueno lo de. Tienen potestad decisoria, ¿no? Esa potestad decisoria tan importante en estos instantes. Continuemos.
No, continuamos no porque vamos a hacer una pausa, pero estás habilitado, si hay alguna observación, un gol, por ejemplo, entre Perú y Australia, ingresa, que la cuña la reponemos, para que no vas a salir después de las cuñas, ay, ¿cómo te parece que hubo gol? No, ya sabes, ¿listo?
Me parece que al lugar.
Ah, perfecto, hacemos la pausa. Bueno, Martín, mira, me escribe o nos escribe Jay Goodman, dice, mire, Lucumí no hizo gran cosa en Nacional, pero recuerde que Ibargüen fue campeón de Libertadores y campeón de Liga en el 2017. Toda la razón, señor.
Sí,
¿cierto? Uy,
partido contra el Cali con una lo que hizo Ibargüen.
Aquí me dice un oyente, Armando Méndez, que yo lo remedo, que se la monto, que regaño a Martín. Lo que pasa, Armando, es que este muchacho, como es nuevo en estas lides, me toca orientarlo, ¿eh? Me toca decirle,
eso
haga esto.
Es cierto.
Es un hombre
si no
noble.
Así, sí. Si no me orientas, yo no sé. No sé para dónde.
No. Orientar a un viejo sí que es complicado. Yo no lo orienta a nadie, pero bueno, Martín. Hola, ¿será que se va a ir de 0 a 0? No, grave.
No
bueno.
Sé, minuto 34, pero hay tanta cautela, es hermética, Hernán.
Sí, están los dos equipos muy aguantados.
Sí, sí, me parece. No se desordena nadie por ir a buscar el primer gol, Hernán. De verdad.
Bueno, es que no le doy el nombre a un señor. Bueno, Jorge Arturo Lamán dice, Perú clasifica. ¿Qué hay del fútbol de la casa? No, ya estamos hablando. Mauricio Alvarado, el duelo está parejo. Australia tiene fútbol. Juan David Barranco, no lo estoy viendo. Franklin Serrano, es lo más seguro que Perú entre. Pero el fútbol es una ruleta. Ojalá el Tigre y sus pupilos den el paso. Monoraulman, la verdad sí creo que Perú. Creo que Gareca tiene algo más para mostrar en el Mundial que Australia. Solmar, 65, sí, Perú. Diego White, sí. Pero más por la debilidad del rival que por el fútbol del Perú. José Luis Enríquez, la tiene difícil, pero esperemos a Perú que cumpla con el objetivo. Catador, no pongo mis fichas en Australia. Carlos Jiménez, Perú, buen grupo humano, cohesionado, muy buen cuerpo técnico, creo que le alcanza. Andrés Corrales dice, no, la sorpresa la va a Australia. Miguel Cifuentes, buena esa de metal, bueno. Julián Escobar, claro que sí, hay una buena selección, el Tigre tiene lo suyo. La tendencia, Martín, es que Perú, pues, es lo que creemos, pues falta ver, es que todo el fútbol es tan... Mira que, Martín...
Es impredecible esto.
Como ya le invertimos tiempo a Millonarios, Atlético Nacional, una cosa muy curiosa, yo espero que muchos oyentes lo hayan notado, Nacional empieza jugando en Bogotá con Harlan y Andrade. Entonces vos decís, si tenés dos tipos que saben jugar, que tienen buen tacto con la pelota, que saben organizar y buscar arriba delanteros para el gol, pues uno creía que sí, que iban a ser fundamentales. Y el primer tiempo no, realmente no cumplieron la función. Pero la pregunta mía es, ¿culpa de ellos o culpa del plan que diseñó el arriero Herrera? Porque si a vos te dicen, agarra la pelota, andate arriba y crea, busca aprovechar el espacio. Pero si los pones, no, ustedes esperen ahí tranquilos, que el que tiene afanes Millonarios, nosotros llevamos ventaja en la tabla. Pues los jugadores pasaron tan desapercibidos, Martín, que no salieron en el segundo tiempo para Nacional. Entonces uno a veces critica al jugador, no, que es que el jugador no quiso, no. Pero Martín, si yo sé jugar hacia adelante, me queda muy difícil de un momento a otro decir, bueno, yo me voy a quedar acá ayudando a aguantar y a defender. Yo en eso creo que los jugadores tienen razón a veces. Uno tiene que jugar lo que uno sienta, Martín, ¿no te parece?
Nacional empezó sin un 9 posicional.
Exacto.
Empezó jugando con dos volantes de marca, que eran Gómez y John Duque. Tres volantes como Barrera, Andrade y Mantilla. Y sí. Pavón como un 9 mentiroso fluctuante. Luego para el segundo tiempo, empezando además, jugaron solo un primer tiempo, sí, jugó Barrera y jugó Andrade, lo sacó para el segundo tiempo y entró Jefferson Duque por Andrade y Jason Guzmán por Barrera. Entonces el cambio también estuvo, pues no jugó como juega en Medellín, el equipo estaba jugando con un volante de marca y dos volantes acompañando a ese volante cabeza de área, sí, y esos dos volantes muy ofensivos que han sido Andrade y Barrera.
Pero no lo fueron, esta vez no lo fueron. Es más,
en este caso no.
Muy Nacional apuntó todo. Acordate, Nacional apuntó a los remates de Dorlan, que estaba de 9. Y has mencionado a un jugador que también se perdió en el partido, Mantilla. Mantilla es un jugador más arriba de raya. Y lo vi jugando más en la mitad. Lo vi por ahí, sí, trabando
es puro
gente.
Extremo, ¿no?
Sí, entonces.
Cuando juega en Medellín es un extremo.
Exactamente. Pero no, esta vez no. De manera que, pues yo en este caso digo que el plan de juego, como te dijera, marginó el estilo de varios jugadores de Nacional. Vas a ver que en el próximo juego Nacional va como juega habitual, Mantilla extremo, Pavón por la zona derecha y los volantes metidos arriba empujando, creo. Bueno, Martín, lo cierto es que Tolima es el único que está, depende de sí, no necesita nada, porque si gana Envigado, no le sirve a Envigado, pero le serviría a la Equidad y al mismo Medellín. Pero sí, Tolima es el más favorecido porque Tolima depende de él. Si gana, punto, adentro.
Sí, empatando, ¿cierto? También. Empatando se mete si Equidad e Independiente Medellín empata.
Sí, porque quedaría la Equidad con 10, quedaría Medellín con 9, y si empata, exacto, Tolima llega a 11. No, pero Tolima entra a ganar y en Ibagué yo creo que tiene con qué ganar. Sí, bueno.
Y Tolima va contra Envigado en Ibagué.
Exactamente, ahí va a cerrar.
Hola. Partido que sí, el favorito es Tolima, pues.
Sí, que ha sido favorito en este grupo desde el comienzo. Acordate que cuando conocimos los grupos, las personas volcaron su. En el grupo B, todo el favoritismo al Tolima. El otro grupo estaba más para el lado de Millonarios y el mismo Nacional. Y resulta que Junior tiene también la opción. Si Junior gana, hace 11 puntos, Martín, y adentro.
Sí, claro. Claro, no, pues a Junior solo le sirve ganar en Medellín.
Exactamente. Sí, porque con el empate, Nacional llega a 10.
¿No? Sí, Nacional empatando también se mete ya listo Nacional.
Exacto. Bueno, ese es el panorama que nos espera. Bueno, partidos esta semana, ¿no? Esto es ahí rapidito. Ya
es sí, eso es ahí gaseoseando. El 15 y el 16.
El 15 y el 16, es cierto.
¿Cómo no? Y estamos a 13, oiga.
Día 13. Ay, ay.
Ay, ay.
Ay, mañana, bueno, menos mal, el martes 13. Mañana, 13 nomás. Hola, Martín. Hay un titular hoy. En un partido que jugaron Colón de Santa Fe y Unión de Santa Fe. El sí, clásico regional.
Y de Santa Fe.
Y sacaron un video con este título. Si Bilardo te hubiera visto. ¿Cómo te parece que? Bueno, una cosa curiosa. Los técnicos habían sido arqueros Falcioni y Munúa, un uruguayo.
Cierto.
Bueno, entonces hay una pelota que sale a un costado. Al lado donde estaba el técnico de Unión de Santa Fe, Gustavo Munúa. El hombre de acomedido, de buen tipo, cogió la pelota y se la entregó al jugador, al lateral que iba a reiniciar el juego. Ese lateral tiene un saque larguísimo. Y el hombre llegó, sacó largo y puso en posición de gol Ávila, ¡pum! Gol. Entonces, hoy le dicen, sí, que Bilardo te hubiera visto.
Sí, es cierto.
No, como
claro,
quien
Bilardo
dice,
eso no lo concebía.
Eso, no, eso no. Bilardo.
El técnico se la pasara de fair play.
No.
Pero a Bilardo no existía el fair play.
Nada, Bilardo, si vos cambiabas la camiseta con. Uy, eso para Bilardo era un drama terrible.
Era ofensivo, sí.
Y que entregarle la pelota. No, nada. Bilardo en eso. mañoso el hombre, ¿no?
Claro.
Pero bueno.
Ahora, Lertora entonces saca de banda, súper potente y rápido,
sí,
además, porque se le entrega su el técnico rival, digamos.
Es cierto.
Al jugador de Colón. La recibe Ávila y termina volteándose bien y rematando para el 2-2, ¿no? Porque el partido lo iba a ganar Unión.
Sí.
Es conocido como el Tatengue contra los Sabaleros, que son los de Colón.
Bueno.
Y terminó empatándole Colón, que era el local, a Unión, 2-2.
Por buen tipo, le pasó a Mono. Hombre,
exactamente.
Vi a Fabra bien, pero mejor Villa, que entró en el segundo tiempo. Más allá de los problemas que tiene, el tipo sí le imprime al Boca algo diferente en el ataque. Profe. Perdieron el partido, pero como River había empatado también. Ah, Martín,
0-0.
Hay un caso increíble. Hay un arquero boliviano, nacido en Santa Cruz de la Sierra, Carlos Lampe. Tiene 35 Lampe, años, sí. El arquero de la selección boliviana. Lampe ha estado, no jugado, ha estado en 3 equipos de Argentina. En Boca jugó muy poquitico. En Vélez Sarsfield es que no jugó. Y debutó con Atlético Tucumán y fue la figura del partido, Carlos Lampe, boliviano. Pero algo le vieron desde que le consiguen equipo.
Sí, no, Lampe estuvo en Universitario de Sucre, estuvo en Bolívar, estuvo en Boca Juniors en 2018, mira.
Sí.
Estuvo en Vélez también, en Vélez.
Y ahí no jugó.
Pero no, ha sido suplente. En Always Ready le fue muy bien.
Bueno.
A Lampe, y ahora el arquero de Tucumán. Y sí, River 0, Tucumán 0. Dicen, ¿verdad?, que a River le faltó intensidad. Hay preocupación de varios hinchas de River. Vamos a ver si reaparece para el próximo partido Quintero, ¿no?
Qué bonita palabra trae Martín. Le faltó intensidad. Entonces, a los delanteros de Millonarios le faltó intensidad, ¿no?
No, le faltó definición.
Muy bien. Pase por el premio. Juan Carlos Valencia dice, a propósito de Falcioni, que lo acaban de nombrar, recuerdo un partido Nacional 11 Caldas en el Atanasio a reventar. La tribuna le arrojaba naranjas a Falcioni y él las recogió, las arrumó junto a la portería y recostándose en uno de los verticales se puso a pelarlas y a comérselas mientras el balón estaba lejos de su área. Sí, así era. Ese Falcioni era provocador, ¿no?
Burletero era.
Sí.
En los clásicos contra el Cali se burlaba, pero a lo loco.
Sí.
Era desesperante, un animal, un arquerazo. Un salvaje, de verdad, Falcioni. Que llegó de Vélez al América.
No sé por qué, ya Guido Moreno es un hombre grande. No estaba jugando, pero dicen que al final yo no lo vi. Al final del partido, él estaba seguramente en una cabina o algo así, en un palco, y que se puso como a burlarse de los hinchas doloridos de Millonarios. Claro que también hubo agresiones a una cabina donde estaba gente de Nacional. En todo caso, los jugadores tienen que entender, ellos no pueden promover ningún tipo de reacciones, hombre. Jueguen y punto, no más, se pongan a... ¿no? ¿Cierto?
Sí, Hernán.
Hernán,
veo muy protagonista este Australia. Está atacando con mayor asiduidad a Perú. Perú en este momento está contraatacando
con
André Carrillo.
Bueno.
Pero André Carrillo, enorme jugada por el sector derecho. Pero Hernán, solo hemos visto unos saludos escuetos y más bien parcos y gélidos a la portería contraria por parte de Perú y por parte de Australia. Australia tiene más la pelota. Tiene más llegada y se acabó el primer tiempo, 0-0, tímidos en el ataque, aunque veo mejor a Australia, vamos a ver si mejora Perú para el segundo tiempo.
Pero raro, bueno, Perú tiene más posesión, busca más la posesión de la pelota, me parece, ¿no? Sí, yo creo.
Pues me parece que Australia ha buscado más, pero teniendo mucha cautela, marcando siempre en ataque. O sea, Australia no se desordena jamás,
¿no?
O sea, mientras ataca, vos ves todos los de Perú referenciados.
Sí.
Para eliminar y estropearle el contraataque a Carrillo y a Cueva, que son muy rápidos, con espacio son inalcanzables. Pero entonces ellos, mientras atacan, los de Australia, mientras tienen la pelota y van buscando por los andenes, por las orillas, van marcando, referenciando con un marcaje ortodoxo a los jugadores de Perú. para anticiparlos, para anteponerse siempre que intenta arrancar el equipo peruano.
Hola, entre tanto, Martín, continúa la Liga de Naciones de la UEFA, ¿no? En este momento han comenzado sin goles Dinamarca-Austria, está ganando, Croacia le está ganando a Francia en el minuto 6 del primer tiempo con gol, no, debe ser autogol de Konaté, ¿no?
Ah, no fregues.
Parece que penalti cometido, sí señor, cometió penalti y Luka Modric a los 5 minutos pone a ganar a Croacia sobre Francia.
Hernán, hubo partidazo el fin de semana. Inglaterra 0, Italia 0, España 2, República Checa 0, goles de Soler y Sarabia. Noruega en el clásico escandinavo le ganó 3-2 a Suecia, 2 goles de Haaland, 1 de Sorloth, goles de Forber y Jokeres, el del Coventry para Suecia. Suiza 1, Portugal 0, gol de Seferovic, el del Benfica. Países Bajos 2, Polonia 2. Pero los goles de Países Bajos de Klaassen y Dumfries. Señor.
No, en ese tema de Portugal, viste que no jugó Cristiano Ronaldo, ¿no?
No. Es cierto, no jugó.
Bueno, y al término del partido, Bruno Fernández fue e insultó en inglés a gente que estaba en el banco de los suizos. No sé por qué, pero los insultó. Hay imágenes y ese se va a ir, algo le dijeron, no sé. En todo caso, sí. El hombre salió hoy en imágenes cuando insultaba a alguien o al banco en totalidad del equipo suizo que ganaba el partido.
Ahora, Suiza además hizo el gol en el primer minuto y bien ordenado contuvo a Portugal, que sí le hizo falta a Cristiano. Y Países Bajos 2, Polonia 2, los goles de Países Bajos de Klaassen y Dumfries y los goles de Polonia Cash y Zielinski, el de Napoli. Gales 1, Bélgica 1. El gol de Gales de Johnson del Nottingham Forest y el gol de Bélgica de Tielemans. Y el otro partido, Hungría 1, Alemania 1. El gol de Hungría lo hizo Solnagy y el gol de Alemania Hoffmann.
Bueno, pero Martín, los oyentes se pueden preguntar, bueno, y esos equipos europeos eso no descansan, Martín. Hace poquito terminaron las ligas y ahora están jugando esto y ya vuelven a empezar los campeonatos porque con el tema del Mundial van a arrancar anticipadamente. Yo no sé
sí,
cómo
pues les tienen que dar vacaciones ahorita, Hernán. Ahorita.
¿Pero cuántos días darán? ¿Un mes?
Esta semana, 3 semanas.
¿Tres semanas?
Sí, Hernán.
Bueno, hola.
Pues tienen que dar vacaciones. Los jugadores no dan más. De Bruyne, todos
no, están
que esto es una
fundidos.
Recarga absoluta, que es un abuso.
Y mira de acuerdo, que de acuerdo. Ayer, por el aguacero que cayó en Tunja, hubo necesidad de retrasar el juego. Creo que comenzó sobre 7:40. 0-0, Quindío, Patriotas de Boyacá. Falta el partido de regreso en Armenia, pero aparentemente la ventaja es para el equipo cafetero que ganaría cupo para el último, ¿no es cierto?, para definir al final cuál asciende, ¿no?
0-0, entonces ahí vi en el Quindío a Leandro Angulo como un nuevo jugador, al veterano Roy Castillo, un zurdo, Luis Fabián Mina, que ya lo había visto en primera, Sebastián Ayala, uno que jugó en Millonarios, John Balanta, jugadores del Quindío que me parece que están jugando bien, pero de los nuevos que vi así a Leandro Angulo, ¿ves?
Ahora, es que a uno le meten cuentos, ¿no? Por ahí leí que el Cali pierde una estrella, y uy, qué jugador se llama. No, hombre, no, que Andrés Balanta es suplente, hombre, pero es que también...
Qué comentario tan corrosivo, Hernán.
No, pero Martín, que una estrella, pierde el Cali una estrella. Dije, uy, ¿quién
volante
se fue?
Volante de marca que se va.
¿Quién?
Tucumán, al
pues
Atlético
sí,
Tucumán,
no, se puede ir.
Técnico.
No, pero bueno, se puede ir, pero...
Sí, es cierto, es volante de marca.
Porque es que al muchacho ya le pusieron ese escapulario, gran figura. Llega a Tucumán, ven al Balanta que hemos visto nosotros y que ha sido suplente en el Cali, y la gente dice, pero ¿qué fue lo que trajeron? ¿Me entendés? Es contra el jugador que hacen eso. No es por... Pero, Martín, gran estrella, ¿de dónde? No, pero bueno.
Ahora, los hinchas ahora lo que hacen es, ven que el jugador se va, entonces se meten a la página del equipo que están transfiriendo y ven los comentarios de los hinchas.
Claro.
Entonces ahí más o menos le van tomando pulso y ya la agarran con el jugador, muchos hinchas pues atacan, a mí me parece pues, de una agresividad tremenda.
Por eso te digo que tiene que... no es culpa del pelado, pelado se va.
No es culpa.
¿Cómo le vas a poner ese San Benito? Gran estrella. Lo reciben en
claro, los hinchas dicen, se tranquilizan cuando lo despiden con mucho cariño y pues empiezan a decir cualquier cosa porque ve que ciertos hinchas le,
sí,
le disparan con no. toda la insidia y toda la babasa y todo sí. el espumarajo de resentimiento contra el jugador muchas veces.
No, en fin. Hay un bolero que un día te lo voy a poner que se llama Mérmele. Mira, hay que hacer
Mérmele Virgilio Barco.
Ya pasa Virgilio, hombre. Hagamos una pausa y ya volvemos. Bueno, Martín, no es romántico lo que le voy a contar porque Sebastián Villa enfrentará a la justicia argentina entre el 19 y el 21 de septiembre de este año en un juzgado que está a cargo de doña Claudia Dávalos. Juicio oral. Ahí vamos a ver cómo va la suerte.
Ayer Villa entró a los 68 minutos. No fue titular.
Sí.
Campuzano estuvo en el banco, no jugó Fabra, sí jugó todo el partido en Central Córdoba 1, Boca 0. Y Hernán Gimnasia le ganó 2-0 a Patronato. Carbonero, que tiene algunos líos, está un juicio pendiente. Carbonero hizo gol para Gimnasia, sí. Lo quiere Racing. Él dijo que estaba dispuesto a irse a Racing, pero bueno, sigue jugando con Gimnasia y anotó. Jugó 66 minutos. Cardona también entró al minuto 68, pero Racing perdió 2-0 con Godoy.
Uy, ese Racing que venía embalado de pronto en bache. Bueno, lo mismo que Flamengo, Martín, volvió a perder. Dorival Junior hoy formalmente se hace cargo de Flamengo. Pero hay un detalle que quiero resaltar, lo que es la pasión por el fútbol en Brasil. Ayer, en Maracaná, partido de la segunda división, juegan Cruzeiro, que es el líder, visita a Vasco da Gama. 63.000 espectadores en Maracaná, Martín, para un partido de segunda división. Eso, la pasión de allá sí es, uy no, pero bravísima. Y el Brasileirão lo dominan los equipos de San Pablo. Primero Palmeiras, segundo Corinthians, tercero Sao Paulo. El fútbol de Brasil grande está en el estado paulista.
Fortaleza empató 0-0 con Paranaense. Nico Hernández fue titular en Paranaense, como siempre. Pues Cantillo también jugó, entró a los 69 minutos en Corinthians 2, Juventud 0. En el partido Fluminense 0, Goianense 2. John Arias jugó todo el partido. En Sao Paulo 1, América Mineiro 0. Colorado entró a los 78 minutos. El gol de Sao Paulo lo hizo Patrick, uno que era del Inter, de Porto Alegre. Y bueno, Goiás 1, Ceará 1, y ahí hizo gol Steven Mendoza, una de las grandes figuras del fútbol brasileño hoy, el colombiano, el Jet, ¿no? El Jet Mendoza.
Yo conozco nombres de jugadores brasileños curiosos. A mí el que siempre me llamó la atención era uno que se llamaba Amaury Epaminondas Junqueira, que era Amaury.
Gal de Dinamarca, Hernán. Gal, Dinamarca 1, Austria 0, minuto 20, mientras vemos, pues estamos en el descanso de Perú, Australia.
Ah, bueno.
Sí, señor, Gal de Vind, el gol del equipo danés, una pelota que queda flotando, viene de atrás, se anunciaron con la escolta militar los jugadores de Dinamarca. La misión no toleró ninguna apelación por parte de la defensa austriaca. Y procedieron sin ninguna tardanza, sin ninguna prórroga, ¿no?
Yeah.
Así que anotan el 1-0, Hernán. Dinamarca, que es un equipo amenazante, ¿no? Coaccionado, es un interesante equipo. Buen gol, una pelota, le pega con el borde interno, la clava al ángulo inferior izquierdo.
Sí.
Buena jugada de Mele, que es un jugador compañero de Juan Zapata, ¿no?
Muy bien.
El gol, como te digo, lo anota Vind.
Muy bien.
Este jugador danés. Bueno, Hernán.
No,
Wolfsburgo.
Sí, no, yo venía en el tema de los nombres brasileños. Es que te voy a dar uno, pues, para que veas cómo es en Brasil. El jugador se llama Lino. No, el nombre es
Samuel Lino.
Samuel Dios Lino. Dios de Dios.
O creo
Samuel
que es Díaz, ¿no?
Dios Lino.
Ah, ya. Yo conozco a uno que juega en el fútbol portugués que lo va para el Atlético. Lo acaba de comprar el Atlético, Hernán.
No es Díaz, es Dios. De Tondela. Bueno, pero el Atlético de Madrid, como todos los equipos españoles grandes, adquieren jugadores y los ceden. Ellos tienen la teoría de que el jugador debe actuar en equipos donde tenga más continuidad. Es decir, porque si no se quedan como suplentes. Que fue un poco, Martín, lo que le pasó a Borré cuando llegó el Atlético de Madrid. Es que sí, Borré llegó en compañía de Diogo Jota y ninguno caló, digamos, en la titular, y por eso lo cedieron. A ver, y bueno, y ahí está el resultado de Borré. Bueno,
este Lino, Samuel Lino, sí. 22 años, 1.78, extremo izquierdo brasileño, es derecho, pero juega por izquierda, estuvo en las divisiones menores de Flamengo y jugó en San Bernardo en el ascenso. Y está en Gil Vicente de Portugal, Hernán, va al Atlético de Madrid por 7 millones de euros. Yo no sé si llegue y o de pronto lo prestan para otro equipo.
Gil Vicente, sí, tenés razón.
Sí, entonces Samuel Lino ya es jugador del Atlético, qué locura.
Que me estaba acordando de Sabac, que jugó para el Tondela. Martín, ahora que hablaste de jugadores o de cambios, parece que River Plate desiste el uruguayo Luis Suárez. De que no. Pero ya consiguieron, parece, interesar a otro delantero uruguayo que nosotros lo vimos jugando, creo que en alguna copa con el River Plate de Montevideo, un muchacho de apellido Arezzo, ¿no?
Sí,
es Matías, que está en el Granada, ¿no? Está en
es
España.
Un número 9, Hernán, de 19 años, 1.80. Jugaba, como vos decís, en River de Uruguay. Al Granada fue por 5.700.000 euros. Y 8 partidos jugó en la Liga Española. Es un 9, es derecho, y ese sería un jugador que podría llegar a River.
Sí. Ese es, pero hay otro. Hay dos jugadores.
Hay dos. El otro que está sonando para River también es Nahuel Bustos. Uno que jugó en Talleres, en Pachuca. Lo compró el Manchester City en 6.5 millones. Fue a préstamo al Girona, que es otro equipo del grupo del City, el Girona.
Sí, ahí está. División.
Este Nahuel Bustos tiene 23 años. Es un número 9. No es tan alto, 1.76, pero puede jugar ahí en punta o puede ser extremo también. Lleva 43 partidos, 11 goles, 2 asistencias en el Girona. Estuani es el verdadero goleador ahí, ¿no? Juega arriba.
Pero mira,
con eso en el Bustos, es jugador cordobés, es argentino, podría llegar a River, dicen, ¿no? También.
Estábamos hablando de Arezzo, el uruguayo que actuó en Granada. Pero resulta que hay un delantero venezolano que pasó por el Granada, Machís. Pues bien, la Procuraduría de Granada pide hoy condena de Darwin Machís a 18 meses de cárcel por agresión. No. En la pelea que él montó, o que él montó, donde él participó, fue contra dos trabajadores de un café. Él es un internacional de la selección de Venezuela, provocó lesiones en la Lucade Churriana de la Vega. Él tenía un compañero ahí con él, un arquero, que inclusive es portugués, Luis Maximiano.
Figura.
Sí, empezaron a discutir y bueno, vino la agresión. La Procuraduría pide, aparte de la prisión de 18 meses, una indemnización a las víctimas entre 4.700 y 1.500 euros. Machís, que ahora va a jugar, o iba a jugar, creo, en Estados Unidos, en la MLS, ¿no? Machís,
sí. Sí, él ya salió del Granada, compañero ahí de Vaca, compañero de Luis Suárez, el colombiano, el Samario. Hernán, ya empezó, vamos en 5 minutos del segundo tiempo, Australia 0, Perú 0, y ataca un poco más Perú, lo veo más resuelto, más decidido a buscar el arco australiano, porque en el primer tiempo sí estuvo muy parco, muy escaso y tímido el equipo de Gareca.
Martín, ya llegó Tchouaméni, ¿cierto? Que estaba en el Mónaco.
Sí, llega a Real Madrid.
Vos que mantenés las cifras, pues te mantenés con el lápiz. ¿Cuánto fue que pagó el Real Madrid? Porque es que mira...
Gracias por la pregunta, Hernán.
¿Cuánto pagó? Facilmente. Dame el dato.
80 palos y 20 en objetivos.
80, ¿no? Ese jugador le costó al Mónaco 18 millones de euros hace 2 años. Y 2 años después, de 18 saltaron a 80, ¿me decís? Ahí está.
Entonces, es un volante de marca que es el jugador que quieren reemplazar, pues, quiere ser el reemplazo de Casemiro. Casemiro le queda mucho fútbol todavía, pues tiene 30 años. Entonces, Tchouaméni, tienen a Camavinga, que también, pues, tiene 20.
Mira, aquí, Bonnie Crazy, me dice, mire, América de Cali metía 40.000 espectadores los lunes a las 8. En Cali dejó de ser el lunes del zapatero y se convirtió en lunes de la B. Muy grande mi mecha, es cierto. Ahora no lleva tanto el América, pero sí tiene razón. En los días donde el América pugnaba por regresar a la A, uy, el acompañamiento de su gente era impresionante, Martín. A la América.
Sí, es cierto. ¿Cierto? Es cierto, llenaban. Era así, Tchouaméni, como vos decís, él sale del Burdeos. Realmente sale del Burdeos y ahí lo compra el Mónaco.
Bueno. Hola, Martín. Bueno, es que no me entendiste. Yo soy el Girondins de Burdeos. Mira, Martín, ¿cómo le fue a la selección sub-20 de Colombia en Tulón?
Pues perdió, ¿no? Pues perdió con México 2-0. Ese Muñoz hizo 8, y cual si fuese poco también panochas, ¿eh? Santiago Muñoz. Y le ganaron bien a Colombia. Colombia no tuvo resolución, no tuvo casi ataque. Se vio como diezmado, como menoscabado.
¿No y le echaron dos?
Mexicano y Francia.
¿No le echaron dos jugadores? Sí.
Claro. Y Francia, pero sí se vio superior México.
Sí.
Y Francia quedó campeón, le ganó a Venezuela.
Pero te voy a decir, el equipo de Colombia, uno tenía que pensar, bueno, de esos que vimos, ¿qué jugadores tienen pinta para llegar? Es que
está Jorge Cabezas, el 9 del Real Cartagena, un 9 zurdo. Tomás Ángel, que puede ser delantero o media punta.
¿Sabes qué? Yo esperaba más del pelado Ángel, pero bueno, será momento, no sé. ¿No?
Bueno, está, digamos,
Luna.
Daniel Luna, que es un enganche, es un zurdo. Bueno. Está Juan José Mina, un lateral derecho.
Bueno.
Está Puerta, ¿no? Puerta también es otro, un volante mixto.
Sí, pero no era lo que esperábamos, ¿no?
Ahora, te digo una cosa que hay que tener en cuenta y es que ese torneo pues tiene jugadores más hechos porque es sub-21 y fue un sub-19.
Ah, pero Martín, esa edad, bueno, no sé.
Sí.
Solamente te digo que se puede presentar menos dolorosa la noticia. Colombia ocupó cuarto lugar en el torneo de Esperanzas, ¿no?
Eso es completamente exacto.
Sí, porque tampoco, no, que le fue mal, no.
Eso es escalofriantemente y locamente exacto lo que acabas de decir.
Martín, el Medellín ayer le pasó lo que pasa a muchos equipos, que le pasó recientemente a Millonarios. Uno, hay equipos que se estrellan contra un muro defensivo y no pueden. Mirá que contra Tolima pues tiene la posibilidad siempre de Anderson Plata, ¿no? Pero en general el último tramo del partido fue el Medellín encima y dele y tira el centro, metió a Edwin López, metió a Cambito porque se hizo echar este Pons y nada. Y la afición de Medellín es como la de Millonarios, esperaban título. Es que la gente, los jugadores tienen que entender, la gente va, apoya, canta, paga la boleta, pero quiere título. Hay equipos que ofrecen es título, no permanencia, ni no descender, no, que ofrezcan título. Los técnicos tienen que entender eso, Martín. Son metas, ¿no?
Sí. Sí, pues sí, Hernán, y bueno, el Tolima, mucha jerarquía. Es un equipo que en finales ya Hernán, pues.
Y no vi. Ve, no hubo.
Sería la tercera.
No vi a Julián Quiñones, jugó Moya. No,
pero vuelve.
Sí, no, por eso.
Pero vuelve, digo, Julián Quiñones.
Y puso a Moya de marcador central y lo hizo bien derecho.
Bastante bien. Y es un equipo que siempre tiene esa desbandada que es alucinante, que es intimidante. Un buen semblante, el del Tolima en final, es una buena catadura.
Sí.
Es un rasgo, ¿sabes?, amenazante, conminatorio.
Te cuento que había
el equipo.
Muy buena compañía, una buena barra acompañó al Tolima. Esperemos que en la próxima fecha pues llenen el estadio, que siempre es el reclamo de los directivos del Tolima, que la gente no va. Yo creo que la gente tiene que presentarse a acompañar al equipo que está en la puerta de pelear un título más. Es que es la tercera final donde se arrima en forma consecutiva a Tolima. Hay que tenerlo en cuenta, Martín.
Qué bonita definición de plata, ¿no? Que
brillante. Sí, lo hizo como bien.
Con lubricante, ¿no? Cuando va en velocidad, empala un poco la pelota y define con elegancia, con categoría, con calidad.
Muy bien.
¿No?
Y no alcanzó a...
Un convoy, verdadero convoy.
No alcanzó a cerrar Cadaví. Cadaví tuvo una declaración buena, muy sincera. Digo, no, el fútbol es para mañosos, eso hay que...
Ah, a mí no Cadaví. Me
agradó. No, pero es el tipo serio. Coger, sí, eso es demás, sacar ventajas y todas las cosas. Ese le hubiera fascinado a Bilardo. Jugando cada día el marcador central. Bueno, Martín, tenemos estos. Danos por favor tiempo de juego Perú-Australia.
Atención, amigos. Australia 0, Perú 0. Intentaba llegar el equipo australiano. Ahora viene un tiro de esquina. Atención, intenta quebrantar en lo sustantivo el equipo australiano al equipo peruano. El equipo australiano intenta cebarse a expensas de los errores del equipo peruano. Viene la pelota de muy arriba y saca con todo el arquero peruano. Viene la feroz contraofensiva con André Carrillo por el sector izquierdo. Perdió la pelota con los australianos. Trepida como un borracho bajo los compases de un mundo tolimense. El equipo peruano que no puede enhebrar, no puede enlazar, no puede realmente encadenar un ataque. La pelota va por el sector derecho, rechaza de cabeza, señores, el equipo peruano. Arranca Christopher González, mete un pase profundo para Andrés Carrillo. Andrés Carrillo se da la vuelta. Atención, el flamante séquito de conjuradores y magos del equipo peruano lo acompañan. Viene con todo intentando la atajadura vertical, profunda y funesta que le dé el paso al
Martín.
Mundial de Qatar.
No, para contarle a los oyentes, él mezcló el boom de tolimense porque en la selección del Perú está un jugador interesante del Perú que se llama Raizel García. Entonces él dice: Raizel juega en Colombia, el boom de Tolime, un enredo, pero bueno, sigue 0-0. Uy, Martínez, ¿qué van cuánto ya? ¿Como 15 minutos más?
¿Van? Claro que sí, amigo.
Danos el tiempo.
Minuto 13 de la segunda parte, amigos.
Perfecto. Lunes, ¿qué 13? Muy bien, señor, estos mensajes. Disfrutar sabiendo el éxito de deportistas colombianos que en otras disciplinas o disciplinas son siempre noticia. A ver, don Alejandro Munevar.
Hola, Hernán Martín, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Sí, señor. Iniciamos las noticias del día de hoy dándole un repaso a las buenas actuaciones de los colombianos por fuera del país. En Portugal, la selección Colombia de paranatación ya sumó sus primeras medallas en el Mundial. Un oro, dos platas y un bronce. El oro fue de Daniel Serrano. 200 metros libres. En el Mundial de Levantamiento de Pesas Sub-17, que se realiza en León, México, Colombia logró un título mundial con Lauren Estrada en la división de los 40 kilogramos. Además, Luis Blandón, en la división de los 61 kilogramos, se quedó con el bronce. En Venezuela, en el premundial sub-15 de béisbol, Colombia logró clasificarse tras vencer por segunda vez a República Dominicana. Dominicana fue el único equipo que no consiguió ocupar el mundial de los 6 que estaban participando. En Papendal, esto es Países Bajos, Carlos Ramírez consiguió una medalla de bronce en la cuarta parada del mundial del BMX. Diego Arboleda, que es el número 1 del mundo, terminó octavo en la final. En la rama femenina no hubo ninguna colombiana en esta instancia. En Brasil, la selección Colombia de rugby femenino Sevens se quedó con el subcampeonato del suramericano tras caer con Brasil en la final 27-0. Una lástima porque Colombia había llegado invicta a esa final luego de haber vencido a Paraguay, a Chile, a Argentina, pero pues bueno, en la final perdieron con las mejores del continente. Terminó la Vuelta a Colombia, Fabio Duarte se coronó campeón de la carrera más importante del calendario ciclístico de Colombia. En el Mundial de Voliplaya, estas ya no son tan buenas, los equipos femenino y masculino de Colombia terminaron su participación luego de haber perdido los tres partidos de primera ronda. Hoy el equipo masculino, hace apenas 20 minutos terminó el partido, cayó ante Tailandia 2-0 con parciales 26-24 y 21-17. En el Canadian Open de Golf, Sebastián Muñoz terminó en la posición 25, alcanzó a estar noveno durante el fin de semana, pero la última jornada, la del domingo, fue bastante complicada para él. Y esta mañana Camila Osorio debutó con derrota en el WTA 250 de Birmingham en Reino Unido contra la inglesa Harriet Dart, actual 106 del mundo. Fuerte caída para la colombiana, actual número 61 del mundo, con parciales 6-2 y 6-0, Hernán.
Muy bien. Hola, Martín. Me escribe o nos escribe Juan Pablo Gutiérrez. Dice, mire, sentí mucha tristeza el fin de semana cuando hablé con un par de adolescentes de 14 años. No saben ni les interesa el fútbol nacional. No lo conocen gracias a la televisión cerrada. Esto lo logran directivos cuya visión no es difundir el deporte, sino secuestrarlo. Bueno, y aquí Albert Betancourt debe estar viendo el partido porque me dice... Pasa a Australia, pero es muy mala. Tuvo mucha suerte en las eliminatorias. Bueno, vamos a ver.
Está atacando cómo... más. Está, me parece, ¿quién? Perú ya está más decidido. Pero es que el primer tiempo sí fue muy flojo de Perú. ¿De Perú? El segundo tiempo sí ha soltado, desenvolvió mejor a André Carrillo, que entre otras cosas va por el sector derecho, metió un centro y se salvó. Australia rechaza, muy detona bien. El artefacto, el adminículo, la pelota y vuelve a quedar con la pelota del equipo peruano, por Dios santo.
Muy bien, mira, va a tener un nuevo compañero suramericano, Borré, Santos Borré, en el Eintracht de Frankfurt. Se llama Nicolás Castro, un jugador de Newell's Old Boys, que iría, no dan la cifra, Martín, pero este muchacho ha jugado 43 partidos con Newell's y ha marcado 8 goles. Es delantero, pareciera que...
6.5, vale.
Bueno, muy
además,
bien.
6.5. Sí. 21 años, Nicolás Castro, volante ofensivo o mediapunta de Newell's. Él es ambidextro, aunque es como más derecho, ¿sí? Él le pega mejor, le pega muy bien de primera, divisiones menores de Newell's. Es como un tipo enganche, es un pasador, pero tiene gol. Remata muy bien Mira, él ha hecho unos goles de primera, no para la pelota. Le pega de una, mira. 43 partidos, 8 goles, debutó en noviembre de 2019. Nicolás Castro, entonces, podría llegar al Eintracht de Frankfurt. Faltan detalles, ¿no?
Bueno, Martín mencionó 8. Pues, Luis Carlos Ruiz hizo 8 goles de penalti, dice el señor Robert Brick. No, se equivoca Gamero. Millos necesita y merece un goleador de verdad. Fuera Perlaza, Márquez, Pereira... Celis y Murillo. Se necesita un gran central porque Vargas siempre, la verdad, Vargas por una cosa curiosa, siempre le pierde las finales, el costarricense. No está con las. Bueno, es que mañana juega Costa Rica contra Nueva Zelanda, ¿no? Entonces.
Partido es una locura, ¿viste?
Pues no, y el de ahora, lo que pasa es que así es ser muy triste, Martín, quedarse uno del Mundial. Por cobrar mal una pena máxima, porque puede haber alargue y puede haber. Si hay alargue y mantiene el empate, vamos a punto penal.
Sale André Carrillo, entra Orejita Flores, el que le hizo el gol a Colombia en Barranquilla, el del 1-0. Orejita entra, Hernán.
Ese es el que juega en México, ¿no?
Sí. Orejita juega en
Estados Unidos.
DC United.
Sí, pero va para México. Orejita.
Va para México.
Okay. Sí, señor, seguro.
Sí, ¿no? Llevaba buen tiempo en MLS, ¿no? Orejita Flores.
Bueno, Martín.
Muy interesante.
Vamos al tema que te fascina, la plata. Entonces.
No, ¿quién dijo eso?
No te. Entonces, bueno. Por favor, donarnos el salario, pues. El Paris Saint-Germain. Eso sí que tienen billete. Dijo, mire, ¿sabe qué? De pronto liquidamos el contrato del señor Pochettino. Entonces, los abogados de Pochettino dijeron, sí, claro, no hay ningún problema. Usted es una decisión de ustedes, respetable. Permítanme, revisamos el contrato. Ah, sí, lo pueden liquidar. Eso es siempre y cuando paguen 15 millones de euros. Y se va. ¿Cómo te parece?
Sí, Hernán, él marchará. Marchará, 15 palos, el dinero es catarí, es un equipo estado, plata es lo que hay,
Por eso te digo.
Ahora te digo, el director deportivo, que es Luis Campos y Mbappé, pues quieren a Zidane. Zidane lo ha dudado mucho por su relación con el Marsella, que es un rival de un profundo antagonismo pues con el PSG.
Sí.
Ahora, la duda también ha estado porque pues Zidane sueña con dirigir a la selección francesa y decían que pues quería esperar para después del Mundial. PSG insiste, dicen que, algunos medios dicen que ya hay mucha cercanía. Le ofrecieron, ojo a esto, ¿no? Le ofrecieron 25 palos a Zidane por año en PSG. Dicen que hay un principio de acuerdo. La esposa de Zidane, ella quiere quedarse en París. Esto podría ayudar a que él tome la decisión de ya mismo irse para ser el técnico del PSG. No es oficial, no es oficial. No, y como te digo, ha habido muchas dudas de Zidane para tomar al equipo del PSG, pero están poniéndosela muy difícil, Luis.
Bueno, el que...
25 palos.
Sí, pero el que sí no tiene duda es Pochettino. Me voy y me pagan 15 y me fui. Tranquilo. Bueno, me recuerda Duván Marín, tiene razón. Antonio José Rada, Miguel Antonio Rada y Michael Rada jugaron fútbol profesional histórico para Colombia, sí señor.
Yo me acuerdo de Toño Rada.
Toño, uy, cómo le pegaba duro ese Toño Rada, eso. Así le daba como era
me
yo.
Me acuerdo, es como de los Rada que más recuerdo, ¿eh?
No, pues sí que es el principal mundialista, además.
Te vas a acordar. Claro, claro.
Bueno, mira.
Claro que jugaba ahí con Marino, ¿no? Con Marino Klinger.
Marino Klinger. Mira, antes de la pausa, Juan Mata, que acaba de salir del Manchester United, el jugador español, dice tener 3 ofertas, pero realmente son los 2 equipos sevillanos los que quieren llevárselo, o el Betis o el Sevilla. Allá cerraría la carrera Juan Mata, a quien despidió en redes con bonito detalle Bruno Fernández, el mismo que insultó ayer a los suizos, pero esta vez muy decentemente le da las gracias a Juan Mata por compañero y por buen amigo. Juan Mata regresa a su país, Martín. Bueno,
es conocido como un filántropo ya casi canonizable.
¿Quién Mata?
Es un hombre que, sí. Porque ayuda muchísimo a mucha gente, a los mismos jugadores. Lo quiere también, ojo con esto, la Real Sociedad que tiene David Silva, ¿te acuerdas?
Sí.
La Real Sociedad lo quiere también, además del Sevilla, al Betis. Él fue jugador del Valencia, tiene 34 años, recuerdo, Juan Mata fue campeón del mundo en 2010
muy
con
bien.
España. El zurdo.
Señor.
Así que, bueno, quiere terminar su carrera ahí en su país.
Mira, ¿cómo te parece que esos equipos italianos consiguen jugadores que uno... apareció un jugador uruguayo, Satriano. Bueno, aquí en Colombia vino el Junior y no le fue bien. Un Gerardo Satriano, que vino en compañía de Rudy Rodríguez, con el nombre del artista venezolana. De Rudy
Rodríguez. El de Defensor Sporting.
Sí.
Rudy Rodríguez.
Sí, Rudy, bueno.
Era de Satriano. Era de Defensor Sporting, ¿sabes con quién, Hernán? Ese equipo era de Juan Martín Mujica.
Ese
Defensor
¿no?
Sporting. Claro, alcanzó a estar Santelli con ese Rudy.
Claro, bueno, Rudy, delantero. El extremo izquierdo más o menos, pero Satriano sin nada. Bueno, la historia es que hoy hay un jugador de apellido Satriano, no tengo el nombre, que fue uruguayo, que está Martín. Cedido al Brest de Francia. Ese jugador pertenece, Martín, al Internacional de Milán, y eso confirma lo que estábamos diciendo. Los equipos europeos grandes contratan jugadores juveniles y los empiezan a hacer rodar, pues a jugar en otras partes, y ven si pasa o no la prueba, pero tienen que pagar, y a ese jugador se lo llevó el Inter pagando buen billete.
Martín. Llama Martín Satriano, 1.87, Martín. Un número 9, 21 años, sí. Vale 7 palos, es derecho. Estaba en ese Brest donde alguna vez jugó Roberto Cabañas, ¿no?
Allá jugó Cabañas, sí señor.
Sí, Brest. Es Nacional de Montevideo, es ya jugador del Inter. En Brest jugó 23 partidos, lleva 5 goles. Martín Satriano, pero es del Inter. Uno pensaría, el Inter de pronto lo va a seguir prestando para que el hombre se consolide un poco en fútbol de primera, ¿no?
Voy a contarte un caso, una cosa, una infidencia, pues personal. Ahora que mencionaste a Cabañas. Cabañas también creo que jugó en Lyon. No, solamente en Brest, ¿no? Sí.
Sí, en Brest.
Bueno, yo pues hice...
Higuaín, el papá de Higuaín, ¿te acuerdas? El papá de Higuaín jugaba ahí. Por eso Higuaín nació en Brest.
Bueno, entonces, ¿yo qué? Ah, pues yo viajaba mucho con el América en esas épocas de Copa Libertadores y Miguelito y compañía. Entonces yo viajaba por cuenta de Caracol, claro, ¿no? Pero aclaremos por qué, ¿no? Tenía barra, tenía Falcioni para fumar, a Willington para comer, y Cabañas muy simpático. Bueno, pero Cabañas, sí, cuando se va para Francia, él no volvió a Colombia, bueno, volvió, pero ya no va a jugar, apareció una señora que venía de Francia y me trajo un paquetico, y lo abrí, era una loción. Y yo dije, este es tan raro, ¿por qué me puso ahí? Como yo vi que en los aeropuertos usted no compraba sino lociones, aquí les mando este detalle de Cabañas, que uno no se imagina, pues un detalle normal. No, pues no, claro. Sé, semejante tatacoa en la cancha, yo, ese man sí.
Uy, no, qué más
metía,
tan bravo.
Era
no,
acróbata, ese metía codazos, subía.
No, era bravo.
Era bravísimo y peleaba.
Bravísimo jugador.
¿Sabes que peleaba mucho con el médico Choa Uribe? Por la preparación física. Él le protestaba, pues todo. Vamos a dar 5 vueltas. Entonces, no, demos 3, no, que 5, señor. Y ahí venía.
Y él ya rebelde, ¿no?
¿Ah?
Muy rebelde, muy contento.
Sí, eso era complicado. Pero en la cancha había que aguantar. Uy, bueno. El tipo sí era guapo, yo. Le daba
el
y metía todo.
Él casó con la gerente de un banco, ¿sí? De ahí, gerente del Banco Santander, que ahí, digamos, por ahí al lado, muy cerca, ahí trabajaba yo de cajero, en el negocio de mi papá, yo era el que le manejaba la caja.
Ay, tu papá sí, y... señor, qué confiar.
Y ahí, sí. Cerca quedaba el banco donde la gerenta era la esposa de Cabañas, claro que él casó con ella, ¿sí?
Sí. Bueno, sí, está claro, bien, pero me desvió. En todo caso, ese Cabañas sí era increíble. Bueno, Martín, hombre, mira, es que esto sí, en las próximas horas van a oficializar el paso de Nemanja Matic, va a ser nuevo jugador de Roma pedido por Mourinho, ¿no?
Va a quedar allá. Volante central zurdo, muy veterano, ¿vis?
Sí.
Volante central... zurdo, sí señor. Claro, no, te contaba yo lo de mi papá porque mi papá me enseñó a trabajar desde que yo estaba pequeño, desde los 26 años.
¿Y desde qué? Hombre.
Empecé a trabajar yo.
Bastante. Oíme. Arrimado a la casa. ¿26 años?
No, pero un niño, ¿no? Era.
Sí.
Yo me desarrollé tarde, entonces a los 26 yo parecía de 15. Sí,
bueno,
sí, no, muy, muy, muy traumático todo.
¿Y qué tomaba, bueno, chiquitolina como el Chavo o qué? No, bueno, Martín.
No, Hernán, acordate que yo he sido muy de cumis.
Sí, ya, no, buena energía. Dame tiempo. Uy, 2:42. ¿Qué tiempo está en el partido Perú-Australia, Martín? Perú.
Atención, minuto 81 con la pelota Gallese. Se enquisten los dominios conforme con los propósitos de volatería de cacería del equipo australiano, que intenta atacar pero no se despernanca en sus intrépidos intentos. No anota todavía, pero se esfuerza más el equipo australiano, que intenta escalar pero tiene extenuación para llegar al peldaño, para llegar a ese Mundial de Qatar. Todo se lo ha impedido el equipo peruano. Intenta atacar, el semblante, la catadura del equipo peruano mejoró para el segundo tiempo, pero no ha sido suficiente para perforar, para horadar, para quebrantar, para transgredir, amigos, y el partido está 0-0, ha habido tropiezos, ha trastabillado, ha trompicado, porque sí. No encuentra el gol, tanto Australia como tampoco el equipo peruano.
Pero qué tiempo va, hombre. ¿30 y qué?
Ah, se me olvidaba, amigos. Minuto 82.
Uy, no, ya se va a acabar.
Faltan 8 minutos más descuento, más adición, amigos.
Sí, pero
así
estos...
que...
Uy, estos 10 minutos
que
son...
exprimir con todo el vigor.
Martín, exprimirse estos 10 minutos son terribles. No, es que
sí,
en este tramo te hacen el gol, no te dan tiempo de recuperar. Uy, grave.
Eso es bastante cierto, ¿eh? Y
bueno,
tendrán que recurrir a un repertorio más diverso, más múltiple, más variado,
bueno,
porque se está viendo dos equipos que son preconcebidos y que se pueden
Martín,
defender con un albedrío simplemente organizado, con
ya.
Una fuerza volitiva coordinada,
para detener, para contener los ataques tanto de Perú como de Australia. Continúe usted en estudio.
Le agradecemos mucho. Mira, Leonardo Pico, ese volante de primera línea, estaba hasta hace poco en Santa Fe, solamente está esperando resultados de exámenes médicos para integrarse a préstamo, claro, sin opción de compra, al Once Caldas de Manizales, que también está en el mismo caso con Guillermo Celis, un muchacho que empezó en Junior, fue a Portugal, allá parecía que le iba bien, no sé por qué razón volvió por acá, me parece que estuvo en Argentina, Colón. Y en el Tolima no jugó, y ahora puede ser en el Caldas que reaparezca, ¿no? Puede ser.
Ah, bueno, entonces va para el Once. ¡Uy! ¡Atención! ¡Venía un centro de Australia! ¡Rechaza Perú! Suscitó una rebeldía de una gran magnitud del equipo australiano que encontró espacio. Pero se salva Perú, bueno. 0-0, minuto 84.
Miguel Nazarit seguirá definitivamente en el Cali. Y Eduard Caicedo, un defensa que está a préstamo en el Tolima. El problema es que está lesionado Martín, entonces no se sabe si lo tiene que regresar en buena condición, ¿no?
Bueno, sí, es un central zurdo.
Sí, América completó la primera semana de pretemporada, que los jugadores de la América llegaron con un alto porcentaje de grasa, Martín.
Vaya. Ay, Hernán, se salvó Perú, fíjate, vino Behic, el extremo izquierdo. Se metió, hizo la diagonal, metió Behic el derechazo, Hernán. Rozó el palo y se salvó Perú. Bueno. Australia 0-0, faltan 5 minutos.
Son aproximaciones, ¿no? Pero mira, Talleres de Córdoba, que tenía este muchacho Emerson Batalla, parece que sí quería quedarse con el jugador. Sin embargo, a América lo reclamó y ahora América cree que lo va a prestar a ceder a Patronato también de Argentina, ¿no? Bueno,
no fregues.
Bueno, Martín.
Bueno, está bien, voy a estar pendiente de lo de Emerson Batalla.
Y los hinchas de Santa Fe están pendientes.
Rafa Pérez jugó.
Sí.
Llegó a Loyes y no jugó, ¿viste? No jugó. Resulta que Talleres perdió contra Independiente 1-0, gol de Lucas Romero. Rafa Pérez titular. Pero Batalla no estuvo y tampoco estuvo Baloyes.
Hombre, Martín, esto es para los hinchas de Santa Fe, tienen razón, están preocupados porque las únicas dos incorporaciones que ha tenido Santa Fe preparándose para el siguiente campeonato son las de Juan Esteban Sánchez y Marlon Balanta, jugadores juveniles. Sánchez tiene 16 años. Jugó en la sub-17 de Antioquia. Balanta tiene 3. No, está bien que lleguen peladitos, pero Santa Fe necesita armar un... No sé, porque siempre la... No, es que no tenemos, es que mire que... Pero la gente no entiende eso, Martín. La gente... Es como si no dijera la gente, no vamos a ganar títulos, pero vamos a tener un estadio lindísimo. La gente dice, no, yo quiero es ganar el estadio, háganlo cuando quieran, pero no me hablen... No me antepongan el estadio, la construcción a la necesidad pasional de ganar un título. ¿Te gustó?
Hernán, Nicolás David Benavides me dice algo que por favor deje de hablar de Cumis y que recuerde que Haaland ya es jugador del Manchester City, es oficial. Bueno, eso lo habíamos hablado hace tiempo, pero digamos que ya firmaron y sale ahí lo oficial.
Hoy.
Y Darwin Núñez es oficial, va al Liverpool en 80 palos, más 20 por objetivos. Darwin Núñez, pero es bueno recordarlo, gracias Nicolás David Benavides, y ahora sigamos con el tema del Cumis.
No, que cuento el tema del Cumis, no, pero Martín, estamos llegando a 90 minutos ya, y nada... Oiga.
En ambos, ¿qué tal sos para los productos lácteos?
¿Qué nombre, Steji?
La leche entera, Hernán, con una
queso.
Buena torta.
No, qué torta, queso torta. Curado, ese es el que es bueno. Bueno.
¿Sí? ¿A vos por qué no te gusta el dulce, ve? Se salvó Perú. Perú, un remate de primera, Hernán, un cambio... Y no, de verdad que Perú se está salvando. Una jugada por izquierda del número 9, que acaba de entrar el jugador McLaren, metió un centro atrás, llegó, arremetió el australiano, creo que era Duke, y Y no, esto continúa 0-0. Estuvo bien Gallese, ¿oís?
Bueno.
Se salvó Perú.
Mira, Martín, este muchacho Villa sí está metido en un lío. Hoy apareció Tamara, la mujer que acusa a Sebastián Villa de abuso sexual. Y dijo simplemente, me arruinó la vida, me hirió en todos los sentidos. Alimentando pues ese problema que lo va a tener que resolver ya. Ya le pusieron fecha, en septiembre, ¿no? Vamos a ver qué, en qué termina, ¿no?
Bueno. Si el remate atrás fue de Irving Hernán, qué locura. Pero ahora tiene la pelota Perú. Partido muy parejo. Mejoró sí. Perú en el segundo tiempo, pero la más clara la tuvo Australia.
Sí, pero Martín, cada vez que te doy cambio me decís, ataca Australia. Entonces, ¿cómo es el cuento?
Sí, Hernán, no, eso por eso te digo, o sea, Perú mejoró un poco, tuvo más la pelota, intentó, se soltó un poco más, se desenvolvió, pero ya. Pues bueno, no, hola. Realmente no ha desenrollado el ovillo de buena manera para lograr el gol. Ahora, Australia tuvo una clarísima ahorita,
muy bien,
una gran jugada de McLaren, pero tapó muy bien el arquero Galesi.
Hay un jugador de 21 años brasileño que se llama Vitinho, con B pequeña, Vitinho, del sí. Sao Paulo B. Acaba de pasar al Atlético San Luis de México. Hombre,
Vitinho.
Hablando del San Luis, vi a John Duque, el muchacho con Nacional.
Ah, sí.
Yo llevaba 2 años sin verlo. Te digo que sigue siendo el mismo tipo de jugador que vimos en Millonarios. Es decir, no es que haya cambiado mucho su estilo, es volante de primera línea, marca, persigue y tal, pero no ha pasado a ser un volante, no sé. Hay gente que se acostumbra a un oficio. Bueno, Duque cumple ese oficio de primera línea. Al que vi bastante desmejorado fue Alex Mejía, Martín. Entró y 2 veces la reacción no la tuvo, le pegaron,
una pelota, ¿no?
Le quitaron. O sea,
regaló una pelota por ahí, sí, casi sí. Le cuesta el...
No, pero te digo, entonces hay que también, ¿no? ¿No? Bueno,
Hernán,
Martín,
sí. Hay un jugador brasileño, Marquinhos, nada que ver con el central del PSG.
¿Qué pasa?
Es un extremo derecho zurdo que juega en el Sao Paulo, dice que está muy cerca del Arsenal.
¿Sí?
¿Vos te acordás de él? Vos que ves mucho fútbol brasileño. Es un zurdo por derecha, que de esos se caen de los árboles allá en Brasil. Pero este Marquinhos, zurdo por derecha, de Sao Paulo pasaría al Arsenal. Esto estaba muy cerca de darse. Vamos a ver si se cristaliza, pues.
Hola, Martín. Ganó Ecuador, partido amistoso. Dos noticias. Jugó Byron Castillo, el muchacho pues estuvo en todo ese rollo. Ha jugado. Va a ser para Alfaro titular. Pero la mala noticia, Martín, fue que se lesionó Plata, el lateral, el extremo derecho. Que es zurdo, ¿no? Pero juega por derecha, ¿no?
No es grave, creo, lo de Gonzalo Plata.
Pues creo que no, ¿cierto?
El del Valladolid. Sí, Ecuador le ganó 1-0 a Cabo Verde. Jordi Caicedo hizo el gol de penal. El jugador de 24 años que juega en el CSKA de Sofía, de Bulgaria, jugaron contra este equipo que es la isla en el Atlántico frente a Senegal, Cabo Verde, que era una colonia portuguesa. Ecuador le ganó 1-0 y Byron Castillo fue titular. Sí, señor, cómo no. Revisa.
Vos me hablaste de Marquinho, ¿no? Pues hoy el director técnico del Arsenal dijo, estamos encantados de haber completado la transferencia con Sao Paulo, ya que Marquinhos era un jugador al que veníamos observando durante tanto tiempo. 19 años, muy joven, pero es jugador de futuro, Marquinhos.
Confirmado, el zurdo por derecha del Sao Paulo.
Bueno, y hay un técnico brasileño, Fabio Carille, que lo hemos mencionado mucho por acá, Martín.
Lo conozco.
Bueno, el hombre se va para Japón, se va...
Para Nagasaki.
Se ¿Va a Nagasaki?
¿Así? Sí, señor, a un equipo que llaman Nagasaki. Mm. Pues, lugar, Dios mío, del que él sufrió lo de la bomba, ¿no? Atómica.
Con sí, señor.
Bueno, ese equipo es el nuevo equipo de Fabio Carille. Fabio Carille estuvo en el Paranaense hasta ahorita, hasta mayo del 2022, sí. Pero pues salió. Él fue, ojo que Fabio Carille fue campeón con Corinthians en 2017, en la Serie A, o sea, técnico que ya ha ganado, joven, estuvo en el fútbol saudí y también estuvo en Santos, pero fue campeón con Corinthians. Bueno, él va para Japón.
Bueno, Martín, Arsène Wenger sigue insistiendo y están haciendo pruebas para hacer los saques de banda con el pie. Ay, ya están las pruebas listas y de pronto las va a presentar, me imagino, en los congresos previos a la Copa del Mundo este año, ¿no? Ahí lo va a presentar, ¿no?
Entonces, no, yo no sé, a mí me gusta el saque de banda así, Luis.
Bueno,
se acabó el tiempo. Partido en los 90 minutos, van para la larga, Hernán, el partido Perú-Australia.
Bueno, Martín, y el señor que fue, el jefe de los árbitros de la FIFA, Pierluigi Collina, aseguró que tienen 12 cámaras rastreando la posición de los jugadores con 29 extremidades de cada jugador más el balón siendo seguido. ¿Ah? No, están haciendo ensayos, Martín, a ver cómo le van pasando información al VAR. Para que
Hernán, ¿no te parece que hoy el programa se pasó muy rápido?
No, pues si querés, no, pongamos un bolejero, nos quedamos tranquilos.
¿No te parece, Hernán?
No.
Yo la pasé tan rico.
Los oyentes dirán, usted era el único que al mediodía. No, muy mal.
¿Vos la pasaste de rico?
Este cree que está, que venimos de una fiesta, una rumba. ¿La pasaste rico? Sí, muchísimo.
Una fiesta en Volquete.
Uy, Martín. Vamos a ver el bajando tiempo. Son 30 minutos adicionales y si el empate persiste, van al punto penal Perú-Australia. Están definiendo la selección número 31 o 31 para llegar al mundial.
¿A ustedes? Nunca hacías, te ibas a traer en una volqueta, fiestas en volqueta.
Bueno,
que
Martín,
bajando por Piéndamo.
Nos vamos.
Y yendo a Silvia, Hernán, unas fiestas muy buenas ahí. Uno ponía la grabadora todo el
mañana, si Dios quiere, mientras este sigue trayendo una novela, estaremos con ustedes, si Dios quiere, claro. Pero ahora, por supuesto, permanezcan, continúen en la W, llega Contra Reloj.
Caracol Podcast.